¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Qué maravilla el Primo de Alsina. Bueno, tenemos, señores, otros incendios que apagar hoy miércoles porque, mire, ahora mismo en las brigadas forestales que han trabajado de estajo este verano se están manifestando frente al Ministerio de Hacienda en el 5 que lleva siempre Hacienda con su premio de la calle Alcalá. Empezaron a concentrarse a eso de las 11:30 frente al Ministerio que guarda la cartera de María Jesús Montero y levanta las nuestras para gritarle a sus piedras que no hay derecho, que sus salarios son una miseria, que se les están quitando las ganas de jugarse la vida pagando fuegos en Madrid, que esto es de su competencia, porque la empresa que les contrata, que es Traxa, el accionista mayoritario es la SEPI, y ellos se excusan en que no pueden actualizar sus salarios por, dicen, las limitaciones que le imponen desde ese ministerio, desde Hacienda. Hacienda la que pagamos todos, que anda, pues ya sabe, perdonando deudas a las comunidades, que ahora pagaremos sobre todo la factura independentista entre todos los españoles. Pero que, como ve, es incapaz de mejorarles las condiciones a los que nos apagan los incendios que asolan nuestras vidas. A pesar de que esa empresa para la que trabajan, dicen, en 2024 tuviera más de 80 millones de beneficios.
¿Qué me estás contando?
Bueno, dime unos minutitos que enseguida les llamamos para que sean ellos quienes le cuenten su indignación. Porque hay también otros fuegos como el de ayer por la tarde, que a eso de las 5 se desató en una zona de pasto de una vaguada de la Cañada Real y que quemó 2 hectáreas, pero que a punto estuvo de llevarse por delante 2 líneas paralelas de naves. Vamos, que está la cosa como para tener que aguantar, además, a zumbados que les da por hacer bombas. Y que no solamente la hizo, sino que en remoto la hizo explotar en un parque de Ciudad Lineal.
¡Madre mía!
De esto hace más de 2 meses, pero se ha sabido hoy. Ocurrió el 15 de junio cuando un submental, después de fabricar un explosivo, lo hizo detonar en una fuente del parque Arriaga de Ciudad Lineal. Fueron los vecinos los que llamaron a la policía después de escuchar un estruendo que les dejó totalmente paralizados. Al llegar los TEDx descubrieron en la fuente varios adoquines rotos y lo que quedaba del potente artefacto con activación a distancia, y vieron que tal sofisticación era de alguien con amplios conocimientos en pirotecnia y en elaboración de explosivos. Tras 2 meses de investigación y sin ninguna reivindicación de la acción, solo la mera diversión del personaje, hace unos días, en agosto, ha sido detenido y solamente se sabe que es un hombre y que anda en la cárcel acusado de delitos de tenencia, almacenamiento, fabricación de explosivos y daños en el patrimonio. Hablando de otros explosivos, la delegación de gobierno dice que va a sancionar a los dirigentes de Vox que ayer fueron a esa concentración frente al centro de acogida de menores inmigrantes de Hortaleza, que Francisco Martín no autorizó en aras de salvaguardar el bien superior de los menores que residen en el centro. Y a todo esto, la Comunidad de Madrid ha planteado repatriar a uno de esos menores de Hortaleza que violó a una cría de 14 años cerca del centro, y a los otros 2 de la Cantueña de Fuenlabrada que agredieron a una de sus trabajadoras. 3 que se unen a los 37 expedientes que desde abril se han presentado al Gobierno Central para devolverles a sus familias de origen y que debe autorizar la Delegación de Gobierno de Madrid, quien todavía no ha iniciado ningún proceso de repatriación. Total, a ver si se acuerda de esto, por cierto. Seguro que los que sufrieron sí se acuerdan.
La principal queja que tenemos los vecinos de Macul es el ruido, ¿vale? Porque se superan los decibelios y el ruido que nos llega aquí es demasiado alto y consideramos que es malo para nuestra salud.
Era el año 2023 y por aquel entonces Red Hot Chili Peppers fue uno de los platos fuertes del cartel de un Macul, que tuvo más penas que glorias por los inconvenientes para llegar, para salir y por el ruido. Pues bien, 2 años más tarde, la jueza de instrucción número 34 de Madrid ha abierto juicio oral contra el administrador y el festival Macul por la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente por el ruido generado. Además, se les requiere una fianza de 12.000 euros para asegurar las responsabilidades que pudieran imponérseles si son condenados. Les recuerdo que la plataforma vecinal Stop Macul de Villaverde y Getafe Norte se personó en la causa para exigir responsabilidades en la violación de los límites de ruido superados durante los conciertos celebrados del 6 al 8 de julio de 2023.
Bueno,
ya verá cuando lleguen los del Bernabéu ahora, que, como nos dijo el lunes el alcalde, están intentando retomarlos, dicen de otra manera, pero retomarlos. Es miércoles 3 de septiembre y entre otras cosas hoy está previsto que se declare bien de interés cultural la maravillosa Quinta de los Molinos del número 257 de la calle Alcalá por sus coloridas floraciones de almendros y su palacete, su casa del reloj, su lavandería, su invernadero y todas sus 29 hectáreas. Mire, por cultura o no, va esto porque según un ranking, España es el número 20 de los países más inteligentes del mundo.
¿Cómo?
Oiga, y que hay 19 por delante, entre ellos Corea del Sur, Islandia o Singapur, y muchos por detrás, entre ellos Estados Unidos y Rusia, y sobra decirle en manos de quién estamos. El estudio dice que a pesar de tener el cociente intelectual más alto de Europa, un 102,3, otra cosa es para qué le sirve a algunos, y una producción investigadora considerable, España se ve frenada por un rendimiento mediocre en las pruebas PISA con una puntuación media de 477 puntos. En matemáticas, lectura y ciencias, y por eso está en el punto 20 a nivel mundial de los países más inteligentes. Y sí, sí, los españoles tenemos de media un cociente intelectual de 102,3, superando la media mundial en 2,3 puntos, convirtiéndose en el país con el cociente intelectual más alto de Europa.
Anda.
Y una última cosa.
Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes, el beber me llama. Obligación social, aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram. Ahora entiendo mi resaca, todo me malesta.
Hablando de países inteligentes, hay algunos como Francia, donde ya se está alertando del auge de personas que mienten sobre sus vacaciones.
Esclavitud de lo perfecto.
Como lo oyen, la cosa de pasarse adornando las vacaciones para crear envidias, que es el objetivo de Instagram, a muchos se les ha ido de las manos. Dice un periódico del país vecino que el 54% de los paisanos miente con las fotos de sus vacaciones y que tunean esas instantáneas para hacer ver que están donde no están y además sin más turistas a su alrededor. Bueno, ¿sabe eso de las barbas del vecino? Pues si los franceses lo hacen, a saber cuántos de aquí lo van a hacer si no lo están haciendo ya. Ea, que son las 12:29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosa Nahuiza en la producción y Gabriela Sánchez en la realización técnica. Hasta las 2 aquí en Onda Cero. Hablamos de Madrid y empezamos con el tráfico.
Conduciendo.
Viendo Charo Alcázar desde sus pantallas, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes, Charo.
Buenas tardes, Pepa. Pues estamos observando mucho tráfico, sobre todo en el centro de la capital, en pleno corazón de la Gran Vía, en ambos sentidos y prácticamente de principio a fin, al igual que en sus calles aledañas, como la de Alcalá, a la altura de Sevilla, Banco de España. El Paseo de Recoletos también mantiene mucho tráfico en dirección Plaza de Cibeles, el entorno de la Plaza de la Independencia, por otro lado, o del Emperador Carlos V. Y por último, las entradas de enlace con el centro de la capital, tanto por la prolongación de O'Donnell con Doctor Izquierdo como por Avenida de América.
Gracias, Charo. Hasta dentro de un ratito que te volvemos a llamar.
Hasta luego.
Vamos a las carreteras a ver cómo anda por ahí la cosa. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Pues a esta hora las mayores dificultades la van a encontrar de salida de la capital ya por la carretera A3, como es habitual en el entorno de Rivas hacia Madrid. Al igual también por obras encontrarán complicada la M50 entre los entornos de Mejorada del Campo y San Fernando de Henares ya hacia la autovía A2. En el resto de carreteras de toda la comunidad no registramos incidencias y encontrarán un tráfico bastante fluido y cómodo.
Sin darte cuenta.
Noticias.
Bueno, pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este miércoles 3 de septiembre con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, en pleno caso Hortaleza, horas después de la concentración de Vox de ayer por la tarde, de la que luego hablaremos. Óscar, el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha hecho saber que ha presentado ya un tercer recurso ante el Tribunal Supremo contra el último decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados.
Sí, se anunció ese recurso ya la semana pasada. Es, como dices, el tercero, tras los presentados en marzo y en julio de este año. Y se presenta porque la Comunidad de Madrid entiende que el gobierno de Pedro Sánchez, con su decreto, entre otras cosas, invade competencias autonómicas. Real Casa de Correos. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Tercer recurso que se suma al de marzo, propiamente al decreto, y al de julio contra el desarrollo, y que amplía los argumentos dados por la Comunidad de Madrid hasta ahora y por otras 10 regiones por invasión de competencias, falta de justificación de la urgencia de la medida y uso de una herramienta, el propio decreto, para regular un asunto que cree la Puerta del Sol que debería hacerse mediante ley orgánica. Ahora, este recurso tiene más marcado acento político. Ya lo avanzó el consejero portavoz tras la reunión del Ejecutivo madrileño hace una semana. Se denuncia el reparto de inmigrantes por haber sido pactado con partidos independentistas y porque excluye de él al País Vasco y Cataluña, un beneficio a estas autonomías frente al resto, reitera el gobierno de Díaz Ayuso. Y además, por abocar, por tanto, a una desigualdad entre territorios porque no articula financiación alguna para atender competencias regionales y atender, por tanto, a los menores desplazados. Esto por vía judicial, mientras la Comunidad de Madrid sigue exigiendo al Ejecutivo Central que se remita la información usada para elaborar el reparto entre regiones, reparto que la Puerta del Sol considera discriminatorio, arbitrario y opaco.
Gracias, Pachi. Bueno, el recurso se ha conocido minutos antes de que comenzara a las 10 de la mañana y presidido por Ayuso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad.
Sí, luego comparecer ante la prensa el número 2 de Ayuso, el consejero de Presidencia Miguel Ángel García, y la verdad es que la comparecencia pues se presenta animada. Porque además de lo del recurso al Supremo, hay otras cuestiones de actualidad candentes, como la situación del Centro de Menores Inmigrantes de Hortaleza, tras todo lo que allí sucedió el pasado fin de semana, el llamado cupo catalán o la reunión de ayer entre Illa y Puigdemont. También se va a presentar, tras el Consejo, las novedades del curso escolar madrileño, que arranca la semana que viene, pero lo que ya podemos contar es que en la reunión del Gobierno Regional de Ayuso se ha aprobado hoy la declaración como BIC, como bien de interés cultural, de uno de los parques sin duda más apreciados por los madrileños, el Parque de la Quinta de los Molinos. Ah, y pasado mañana, es decir, el viernes, Ayuso tomará parte en Arganda del Rey en unas jornadas con las que el PP de Madrid abre siempre el curso político. Y en ese acto contará con la presencia y también con la intervención de Alberto Núñez Feijóo, el presidente nacional del Partido Popular.
Y al margen del recurso al Supremo de la Comunidad de Madrid, la otra gran novedad judicial del miércoles afecta, como le decíamos, al Mad Cool, el festival de música que más gente congrega en Madrid cada año.
Sí, porque la jueza de instrucción número 34 de Madrid ha abierto juicio oral contra el administrador único del festival Mad Cool y la propia mercantil por la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente en relación al ruido generado durante la edición de 2023, la primera que tuvo lugar en el recinto de Villaverde. Elena Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Según los vecinos de Villaverde y Getafe Norte, agrupados en la plataforma Stop Mad Cool, que está personada en la causa, en los 3 días de concierto se superaron aquel año los niveles permitidos. Lo confirman las mediciones de los peritos. En algún domicilio se llegaron a registrar 48 decibelios, cuando lo máximo, según la ordenanza local, deben ser 29. Por eso reclaman una indemnización de 10.000 euros al festival. Águeda Fernández, miembro de esta plataforma, se reconocía satisfecha por la decisión judicial en declaraciones a Onda Cero, aunque denuncia que la ordenanza de ruido se ha incumplido más años.
El ruido sigue siendo el mismo porque se superan los decibelios. El problema es que nosotros no oímos música. A lo mejor si oyéramos música, pues bueno, pues al fin y al cabo es música, pero es que no, se oyen lo que es la vibración, las casas vibran y se oye ruido.
La vicealcaldesa Aima Sanz defiende la actuación del ayuntamiento, que en 2023 ya sanciona este festival por superar esos límites de ruido.
Nosotros a lo largo de los últimos años hemos levantado distintas actas de inspección respecto al sonido y se han producido sanciones a los promotores de Mad Cool cuando se han producido superaciones de ruido, como también ha ocurrido en algunos otros recintos de la ciudad.
El fiscal solicita 2 años de prisión y la inhabilitación para trabajar en eventos musicales para la administración el administrador del Mad Cool, además de una multa de 30 euros diarios durante 12 meses. La sanción para la gestora del festival ascendería a 100 euros al día durante 2 años.
Gracias, Elena. Los vecinos dicen, sin embargo, que el ruido apenas ha bajado este año y el anterior, aunque el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Borja Caramante, ha dicho hoy que desde 2023 la situación ha mejorado bastante.
Que es verdad que esas actuaciones se fueron corrigiendo a lo largo de los próximos años. Año 2024 y 2025 prácticamente no ha habido sanciones, por tanto, el promotor ha cumplido esas restricciones de ruido. El Ayuntamiento de Madrid ha sido capaz de conciliar el derecho que tienen al descanso los vecinos del entorno y también los ciudadanos de Getafe con el derecho que tienen el resto de los ciudadanos a disfrutar de una actividad cultural y musical como se produce en Mad Cool.
Y una opinión más, que hoy ha habido muchísima sobre el Mad Cool. Desde la oposición, desde Más Madrid, su concejal Cuca Sánchez ha dicho que la decisión de la juez hoy les da la razón.
Nosotros mantenemos la posición que hemos mantenido siempre. Los vecinos, las vecinas tienen derecho al descanso. Hay que cuidar al vecindario y si la Fiscalía ha valorado que estas son las penas y este es el delito que hay que tramitar, pues entendemos que hay que priorizar las necesidades de los vecinos y de las vecinas.
Veremos qué pasa el próximo verano cuando tenga lugar el festival del 9 al 11 de julio de 2026.
Bueno, pues ya veremos. Vamos a la Plaza del Carmen de Madrid, el céntrico lugar donde desde principios de verano hay una escultura en memoria de los bomberos fallecidos en los almacenes Arias, que ha cogido hoy, Óscar, el homenaje a aquellos profesionales fallecidos hace 38 años.
Sí, 10 bomberos murieron en el terrible incendio de 1987. El 38 aniversario se cumple mañana jueves, 4 de septiembre, pero se ha adelantado el acto institucional a este miércoles porque mañana hay Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Por cierto, después de la Junta de Gobierno de mañana hablará el alcalde José Luis Martínez Almeida, que hoy ha recordado no solo a los bomberos que perdieron la vida en los almacenes Arias en aquel terrible incendio del septiembre del 87, sino también a otros muchos bomberos.
Rendir un tributo de admiración y de gratitud hacia todos aquellos bomberos que a lo largo de este verano, en todos los incendios sobrecogedores que hemos tenido en España, desde Tres Cantos a Tarifa, desde Tarifa a Zamora, en tantos y tantos lugares, han evitado que los daños brutales que se hayan producido hubieran sido aún superiores. Sin el heroísmo y la entrega de todos los bomberos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, hubiera sido imposible no solo sofocar esos incendios, sino, como digo, evitar aún males mayores.
Eso ha dicho el alcalde en este homenaje a los bomberos, en el que también han estado representantes de la oposición, que han criticado la, a su juicio, poca disposición del equipo de gobierno a ampliar el número de bomberos que trabajan para el ayuntamiento. Y la respuesta de la vicealcaldesa Inma Sanz ha sido que decir que desde 2019 se han venido sacando muchísimas más plazas que las que salieron en la época de Manuela Carmena. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Cascada de críticas de Más Madrid al gobierno municipal por la situación en la que se encuentran los bomberos de la capital. Una situación que ha calificado Cuca Sánchez de miserable, con unos sueldos muy bajos cuando se están jugando la vida todos los días. Críticas también a la convocatoria tardía de la oposición a conductores y a lo que hay que sumar más de un centenar de bomberos que asegura han aprobado la oposición, pero que todavía siguen esperando su incorporación.
Hay 125 bomberos que tenemos en su casa que ya han aprobado la oposición y que están esperando para poderse incorporar. ¿Y por qué no se incorporan? Por la mala gestión de Almeida. Porque tienen que hacer un curso de formación preceptivo antes de incorporarse a su puesto de trabajo y no se les ha convocado a este curso.
Respuesta de la vicealcaldesa y responsable de Seguridad y Emergencias con datos. Cuando llegaron a la alcaldía, los bomberos tenían un presupuesto de 132 millones de euros. Ahora cuentan con un presupuesto de 213 millones, un 61% más. El gobierno de Más Madrid convocó 30 plazas y en los últimos 6 años de Almeida ha convocado 500. Inma Sanz reconoce que ha habido retrasos en la incorporación de los nuevos efectivos.
Es verdad que ha habido una situación de retraso respecto a la formación de la última promoción de bomberos en nuestro ayuntamiento, provocada por una ley trans nefasta que nos ha provocado una serie de retrasos que ha hecho que la formación se tenga que comenzar más tarde. Va a comenzar la semana que viene, como todos ustedes saben, el 15 de septiembre, y eso ha producido un retraso en la incorporación de esos 127 efectivos, pero que era especialmente relevante resolver bien, porque si no, todas nuestras oposiciones a partir de ahora hubieran estado comprometidas.
El consistorio ha convocado la oposición para los conductores con 60 nuevas plazas y en los próximos meses se convocarán otras 194.
Gracias, Marta. Bueno, aunque luego nos vamos a ocupar de ello más ampliamente, hay que reseñar que desde hace algo más de una hora, desde las 11:30, los efectivos, como le decía, de las brigadas forestales contratados por la empresa estatal Traxa, que trabajan en la Comunidad de Madrid, están llevando a cabo una concentración de protesta.
Concentración frente al Ministerio de Hacienda en el número 4 de la calle de Alcalá, donde tiene su despacho la ministra María Jesús Montero, para denunciar la precariedad laboral que los forestales dicen arrastrar desde hace ya más de una década.
De la crónica de sucesos, lo primero a destacar es que la Policía Nacional investiga las circunstancias de la reyerta a primera hora de la mañana en la que 3 jóvenes resultaban heridos en el distrito de Puente de Vallecas.
A la altura del número 44 de la avenida del Monte Higueldo, uno de los jóvenes ha resultado herido grave, con heridas en la parte posterior del cuello, otro ha resultado herido menos grave y un tercero herido leve. Además, la Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de hacer explosionar un artefacto el 15 de julio en una fuente del Parque Arriaga del distrito de Ciudad Lineal. lo hizo por pura diversión y milagrosamente no hubo ningún herido.
Y que sepa que la Asamblea de Madrid ha retomado hoy miércoles la actividad parcialmente tras las vacaciones de verano. A las 11 de la mañana ha comenzado la reunión de la Junta de Portavoces.
Sí, reunión preparatoria del debate sobre el estado de la región de finales de la próxima semana, jueves y viernes, tras la que están compareciendo ya ante los medios los portavoces de los 4 grupos parlamentarios. Y uno de los temas que más se están comentando, ahora mismo vamos a escuchar un testimonio, es la situación que se está viviendo en el centro de acogida de menores inmigrantes en Hortaleza. Ayer por la tarde, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, acudió a las puertas de ese centro y pidió el cierre de los centros de extranjeros y además la expulsión de todos los inmigrantes ilegales. Y hoy en la Asamblea ha incidido otra vez en esa idea.
Insisto, hemos vuelto exactamente como nos fuimos, con una España y una región de Madrid donde los criminales, en muchísimos casos venidos de fuera, llamados por las políticas de puertas abiertas del bipartidismo, campan a sus anchas.
La delegación del Gobierno de Madrid, que había prohibido, hay que recordar, la concentración de Vox en Hortaleza, asegura que no descarta incluso sanciones para los dirigentes de este partido que acudieron a las inmediaciones del centro de menores. De hecho, han sido ya identificadas 8 personas que lideraban esa concentración.
Y miramos ahora al Centro de Gestión de la Movilidad, que el Ayuntamiento tiene en la calle Albarracín, porque allí se acaba de hacer balance de la aplicación de cámaras con inteligencia artificial para ordenar mejor el tráfico de algunas zonas de la ciudad de Madrid.
Sí, se puso en marcha el proyecto piloto a finales de 2024 y se puso en marcha en varias zonas para regular el funcionamiento, sobre todo del meollo del orden en la movilidad, de los semáforos. Por ejemplo, si hay mucha gente cruzando el paso de peatones de un semáforo, pues la inteligencia artificial le ordena al semáforo que siga en verde más tiempo para peatones. El Ayuntamiento hace un balance satisfactorio y estudia incluso si se puede aplicar esto en las obras de soterramiento de la A5. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un proyecto que aplica la inteligencia artificial para regular los semáforos de Madrid. La principal novedad es que incluye a todos los usuarios de la vía, no solo a los coches, también peatones o bicicletas, que hasta ahora, ha explicado el delegado de movilidad, Borja Caravante, no tenían ningún protagonismo y se les ha integrado en esta nueva gestión del tráfico. El proyecto se ha puesto en marcha en zonas como el entorno de Metropolitano o el puente de Segovia.
En la 5, a través de la regulación semafórica, para que tanto el servicio de ambulancias en emergencia y también la gestión de mantenimiento de la calle 30 se regula un semáforo que se pone en verde para que puedan circular cuando acceden estos tipos de vehículos. La gestión también de grandes movimientos peatonales, como en el entorno del Metropolitano, cuando se producen conciertos o partidos de fútbol, se regula y se amplía el tiempo para que los peatones puedan circular, o como tanto en Madrid Río como también en esa carretera de Fuencarral al Pardo, donde se regula el semáforo a través de la puesta en verde para que puedan circular, en este caso, las bicicletas.
Se va a implementar, explica Caravante, en puntos de conflicto en toda la ciudad de manera progresiva.
Gracias, Marisa. Y acabamos con otras obras, las de el paso inferior para comunicar el Hospital Infanta Leonor con el barrio de Santa Eugenia, que se van a retrasar por la aparición de un cable de alta tensión de una obra de Adif.
Sí, ha confirmado ese retraso la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Desde el Gobierno Regional, de todos modos, defienden que la actuación está viva, va a seguir, pero han recalcado que primero hay que resolver esa retirada de esa instalación eléctrica en colaboración, lógicamente, con Adif. No obstante, la localización del cable provocará, eso sí, una alteración en los plazos, un ligero retraso. Y hablando de obras, decir que el Ayuntamiento de Villalba, y con esto concluimos, ha puesto en marcha la operación Asfalto 2025 con una inversión de 2,7 millones de euros y se van a renovar un total de 54 tramos de calles allí en Villalba.
A las 2:30 te volvemos a escuchar. Que tengas una buena tarde.
Venga, hasta mañana, Pepa.
¿Y el tiempo cómo está? Pues mire, calentándose, como todo, como la calle. Ya sabe que a las puertas del Ministerio de Hacienda están las brigadas forestales de la Comunidad de Madrid, donde nos vamos a ir ahora mismito. Pero antes vamos a ver cómo está la cosa de la climatología. Rosa Araguiza, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues dices bien, calentándose poco a poco. Mira, en breve vamos a llegar a las temperaturas máximas de hoy, que van a ser en torno a 30 grados, menos en Aranjuez, que van a ser 33. Y nada más, ninguna cosa más relevante que decir con respecto a hoy. Mañana, que es jueves ya, temperatura como hoy, 30-31 grados en toda la comunidad, 27 grados en Villalba y las mínimas un poquito más altas que las de esta noche pasada, en torno a 18 grados menos en Alcalá de Henares, que allí yo creo que ya están en noviembre, van a tener 13 grados de mínima, allí fresco, fresco. La radiación ultravioleta está al máximo nivel, 12 horas y 59 minutos de sol, que ya se nota que tenemos menos horas de luz, la luna en cuarto creciente y, por cierto, el próximo día 7 va a haber un eclipse total de luna que podría podremos ver desde España, eso ya te lo contará Jorge el viernes. La calidad del aire es buena, pero el polen está a tope en las mismas plantas que ayer. Nuestras amigas, las Chenopodium y las Artemisas, que están ahí dándolo todo. Por cierto, septiembre es un mes perfecto para plantar. Si quieres hacer un huerto urbano, sí, es un momento ideal para sembrar alcachofas, acelgas, espinacas, rábanos o zanahorias. También el puerro y el brócoli se pueden plantar este mes. Pero si te gustan más las flores que la verdura, pues este mes es perfecto para plantar hortensias de invierno, caléndulas, margaritas y rosales.
Mira qué bonito, qué completita. Sí. Qué completita la información del tiempo. Hasta dentro de un ratito, Rosana.
Hasta ahora.
El 3 de septiembre.
Cuerpo libre.
Ahora más que nunca, en estas fechas, sin duda alguna, todos hemos vuelto de las vacaciones con ciertos kilitos de más. A veces esos kilitos de más que cogemos en las vacaciones, pues no se crea, son los más difíciles de quitarse de encima y van acumulándose hasta que llega un momento que hay un importante sobrepeso. Pero hay que atajarlo cuanto antes. En cuanto veamos esos kilitos, hay que quitárselos y hay que ir a profesionales. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Pepa, la verdad es que fenomenal, trabajando muchísimo en todos nuestros centros y bueno, pues son muchas las personas que después de sus vacaciones deciden venir a Cuerpo Libre. Fíjate, la mayoría de las veces nos dices, ¿por qué no habré venido antes? He estado dando tumbos para un lado, para otro, picando flores por aquí, por allá y no he tenido resultados. O si los he obtenido no han sido buenos, porque aquí estoy. Y si estoy aquí es que lo he vuelto a recuperar. Y no solo es recuperar lo que yo creo que es lo menos malo, sino las secuelas que te puede dejar hacer tratamientos malos, dietas raras, inyecciones, pastillas, todo eso deja secuelas. O sea, no podemos creer en el milagro a la hora de adelgazar. De verdad que no hay milagros. Hay tratamientos personalizados, es un cambio de hábitos, es aprender a llevar una buena alimentación, es hacer un tratamiento personalizado. No hay terapias para todo el mundo por igual, porque cada persona es un mundo. Entonces nosotros lo que hacemos, cuando ellos marcan el 91, 192, 32, 32, eligen Móstoles, eligen Nuño de Balboa, hacemos esa primera entrevista que es para ver qué les pasa exactamente, diagnosticar. Cualquier patología, si hay un buen diagnóstico, hay una buena solución. Y eso es así. O sea, yo tengo una persona en el hospital que tiene un diagnóstico no claro, entonces no sabe por dónde atajar. Entonces es muy importante saber dónde está ese problema y darle la solución. Y así actuamos en Cuerpo Libre. Y yo siempre digo que tanto el equipo de Cuerpo Libre como yo dormimos muy tranquilos por la noche porque sabemos que no podemos hacer ninguna avería a nadie. Todo lo contrario, son beneficios. Son tratamientos sin ningún efecto secundario, sin pastillas, sin inyecciones, sin ningún tipo de fármaco. Pero es que más a más hay un gabinete médico que controla el tratamiento desde el inicio hasta el final. Porque es un tratamiento completo, es un método. Esto no es una dieta, váyase y venga dentro de 15 días a pesarse. No. Hay que venir, van a estar a gusto con nosotros, van a adelgazar y van a estabilizar. Así es Cuerpo Libre.
Porque claro, ahora decíamos que son estos días en los que todos nos hemos encontrado, bueno, pues que los pantalones aprietan más o que no entran directamente. Y claro, es el momento de tomar medidas. ¿Por qué? Pues porque si lo dejamos para más adelante, esto se junta estos kilitos con los kilitos de Navidad y después llegarán los de Semana Santa. En fin, que al final nos encontramos con un sobrepeso que es preocupante, claro.
Es que es el aquí y ahora. O sea, no vale la pena levantarte todas las mañanas diciendo no me encuentro bien, tengo que adelgazar, no veo el momento, me duelen las piernas, me duele la espalda, tengo insomnio, me duele la cabeza, es que no, es que, y bueno, otras patologías como hipertensión, diabetes más fuertes, o sea, hay que actuar y llamar a Cuerpo Libre. Muchas personas, kilos que perdieron antes de vacaciones y que lo han recuperado ahora todo. Muchos otros, como tú has dicho, que ya se fueron con kilos y han venido con más. Bueno, pues el aquí y ahora. O sea, es decir, voy a levantar teléfono porque es un problema de salud como otro cualquiera. Si a ti te duele un pie, vas al traumatólogo. Si tienes un problema en la boca, vas al dentista porque te duele. Y los kilos duelen. Y nos damos cuenta cuando hemos adelgazado que dices, madre mía, ¿cómo podía estar yo así? Sí, estoy ahora genial, pero llevas una mochila anteriormente de 20 kilos encima que te hayas acostumbrado a ella. No nos podemos acostumbrar a los kilos, hay que eliminarlos.
¿Y todo eso con un descuento?
¡Hombre! Claro que sí, queremos motivarles con todo y queremos ayudarles. Ya saben que puede financiar el tratamiento, pero a más tiene ese 40% de descuento todas las personas que marquen el 91 192 32 32 Móstoles o Nuño de Balboa 84 91 192 32 32.
Y recuerda que tenemos información en cuerpolibre.com. Un besito muy grande.
Gracias.
apagando fuegos porque, bueno, pues todos tenemos circunstancias en las que, sin duda alguna, este verano hemos temido. Hemos tenido por nuestra situación, por nuestras casas, por lo que sea, porque los incendios nunca sabes cómo empiezan. Pero este incendio, como le decíamos, es laboral, porque a estas horas, yo no sé si sigue la concentración, sí que andan por allí las brigadas forestales que se manifestaban a partir de las 11:30 frente al Ministerio de Hacienda para exigir de una vez la negociación de su convenio. Es bombero forestal de la Comunidad de Madrid, es presidente del Comité de Empresa y es Jesús Molina. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Seguís por allí, Jesús?
Sí, seguimos concentrados frente al Ministerio de Hacienda.
Bueno, todo esto que comentábamos nosotros al principio, que claro, Traxa, el accionista mayoritario es la SEPI, entonces con lo cual, bueno, pues ellos dicen y eximen, eso es lo que vosotros habéis dicho, que no se renueva este contrato, que no se mejoran las condiciones de las brigadas forestales de la Comunidad de Madrid, porque, bueno, Hacienda no quiere, porque Hacienda tiene limitadas las funciones en esto y que no es así.
Bueno, básicamente lo que tenemos es un convenio que data del 2008, que está completamente desactualizado, y Traxa, que lleva 4 años gestionando el servicio de prevención, extinción y vigilancia de incendios de la Comunidad de Madrid, pues se escuda en que no tiene los permisos de Hacienda para negociar un nuevo convenio. Ante esa excusa, nos venimos aquí a concentrar al Ministerio de Hacienda, por como tú bien has dicho, la SEPI es el accionista mayoritario de Traxa y la SEPI depende directamente del Ministerio de Hacienda. Les pedimos una reunión a la ministra María Jesús Montero para que se reuniese con nosotros y nos aclarase el por qué no dan los permisos, como dice la empresa estatal Traxa, para mejorarnos las condiciones. Y hemos registrado ahora mismo un escrito donde le pedimos que se posicione si le da a la empresa Traxa esos permisos o si también le parece que sigamos sumidos en la precariedad.
Porque además también me habéis hecho público que Traxa ha tenido beneficios en el año 2024.
Así es, lleva doblando beneficios en el año 2023 alrededor de 34 millones de euros y en 2024 80 millones de euros. El presidente, sin ir más lejos, Jesús Casas, cobra 240.000 euros anuales y tiene 60.000 euros de sueldo. De esos 240.000, 60.000 son por llegar a objetivos. Entendemos que Traxa tiene un margen de beneficios que podría redundar en los trabajadores, pero la negativa es total y se comporta como una empresa privada en lugar de una empresa estatal.
¿Y vosotros qué sueldo tenéis?
En la Comunidad de Madrid, los bomberos forestales cobramos de media 1.300 euros. Para vivir en la Comunidad de Madrid, que es la comunidad más cara de España, pues no da para sostener a nuestras familias. Nosotros queremos dar un buen servicio para proteger a los madrileños y madrileñas, para proteger su patrimonio natural, pero también necesitamos defender a nuestras familias y llegar a final de mes.
¿Qué pasaría si ahora en estos días, porque vosotros vais a seguir en esta huelga, si se desata un incendio importante en la Comunidad de Madrid?
Nosotros ahora mismo la Comunidad de Madrid nos ha impuesto unos servicios mínimos del 80% que cumplimos escrupulosamente y la ciudadanía puede estar tranquila porque ese 80% del dispositivo que vaya a cualquier incendio forestal lo vamos a dar todo el 100% como siempre hacemos en cada incendio. Y esa es los servicios mínimos que nos ha marcado la Comunidad de Madrid. Si se resolviese el conflicto, pues estaríamos trabajando al 100%. Aún así, hay que recordar que en la Comunidad de Madrid nos han cubierto 33 plazas de bomberos forestales este verano porque las condiciones son paupérrimas.
Bueno, es Jesús Molina, bombero forestal de la Comunidad de Madrid. Esas condiciones son las que ha descrito y esta es la huelga que indudablemente llega desde un hartazgo totalmente comprensible por la ciudadanía. Jesús, seguiremos estando con vosotros y aquí estamos para lo que haga falta. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues seguimos contándole historias que tenemos aquí en Madrid, forestales. Bueno, pero también tenemos otras de uso cotidiano, porque en alguna ocasión hemos hablado en el programa del servicio REMAD del Ayuntamiento de Madrid, aunque se le conoce popularmente como el Wallapop de la capital. Este servicio va más allá porque es gratuito, porque fomenta la economía circular y porque también genera empleo en sectores vulnerables. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Buenas tardes. A ese servicio de intercambio de objetos gratuito, lo que ya no nos gusta o no nos sirve a nosotros, pues le puede interesar a otro madrileño.
Bien ser un mueble que tienes en casa y no te sirve, en vez de tirarlo, lo pones en REMAD, eso significa que ese ser no llega a ser un residuo. La forma es muy sencilla, es una plataforma de intercambio de objetos similar a Wallapop, lo que pasa es que esta es gratuita completamente. Si te das de alta en ella, ya te damos 100 puntos. Por cada enser que tú entregas a REMAD, que pones a disposición, te damos 100 puntos, y por cada enser o mueble o electrodoméstico que retiras, te quitamos 50 de la cuenta. Pero son puntos, no euros.
Víctor Sarabia es el director general de Servicio de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento. Es un ejemplo claro de economía circular, y ahora este servicio, REMAD, da un paso más y abre sus puertas a enseres de gran tamaño. Hasta ahora, en los puntos REMAD se podían ver enseres pequeños como juguetes, sillitas de niños, vajillas, cubertería, y ahora se busca una segunda vida a enseres voluminosos.
Es nada de grandes dimensiones para que se puedan depositar y recoger enseres de grandes dimensiones en los domésticos, los sofás, estanterías, muebles. Antes en los puntos limpios fijos no cabían por una cuestión de espacio, pero en estas tres instalaciones, que son de grandes dimensiones, pues van a tener cabida y se van a poder intercambiar también muebles de grandes dimensiones y enseres también de grandes dimensiones.
Y esta parte también es interesante porque muchos electrodomésticos se pueden reparar y porque la restauración, de aquí la creación de empleo, la restauración de muebles permite dar trabajo a colectivos vulnerables. Quinto año de REMAD y el Servicio Municipal de Intercambio de Objetos Reutilizables sigue siendo un éxito con más de 16.000 usuarios registrados y un 87% de tasa de reutilización, más de 85.000 artículos que han conseguido una segunda vida. Si queréis más info o daros de alta, remad.org.
Bueno, pues todos tenemos esos enseres y estos, artilugios en casa, sobre todo muebles, que no sabemos ya para qué utilizarlos. Nos vamos al boletín, escuchamos resumidas las noticias y volvemos.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Temporada radiofónica, es un joven de 28 años que es pastor y que es de aquí.
Alsina estrena temporada dando voz a los pueblos afectados por los incendios.
Es que había fuego por todos los lados.
Este no es el olor de nuestro campo, está muerto.
Es pena, es desolación, es tristeza, es enfado.
Salimos con lo opuesto, es que salimos sin nada.
Un desastre.
Alsina está donde hay que estar.
Gracias por dar esta voz al campo, que tanto se necesita.
Más de uno con Carlos Alsina.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este, y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio ni nada parecido.
Onda Cero, tu radio.
Minutos que pasan de la 1 de la tarde. Sí, aquí estamos de vuelta y le aviso que hemos puesto a recoger uva a Irene porque ya ha empezado la vendimia en Madrid y también la semana del aprendizaje digital que enfrenta mayores con pequeños y a verlos ha ido el barrileño. Rosana ha encontrado en Madrid, mira, la mejor silbadora del mundo. Vendrá a Marsella a contarnos otros de sus misterios, como por qué hay plantas en la comunidad que arden casi solamente con mirarlas. Volverá a Granulla que para aclararnos las muchas dudas que aún tenemos con la dichosa tasa de basuras, que sin compasión y con el sinfín de gastos que tenemos a la vuelta de las vacaciones nos van a cobrar, queramos o no, sea justa o no, este mes. Y luego el deporte, donde también hay cosas que hay que aclarar. Vamos, que seguimos hablando de lo nuestro aquí en Más de Uno Madrid.
Más de Uno Madrid, Onda Cero.
Necesito reformar mi...
Bueno, pues vamos al lío porque acaba de comenzar la vendimia en la zona de Arganda del Rey y como en Madrid también tenemos buen vino de denominación de origen, vamos a conocer cómo se hace aquí ese vino y cómo trabajan los viticultores en la comunidad. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, en la Comunidad de Madrid existe una denominación de origen que se divide en cuatro zonas diferentes de viñedos y cada una tiene variedades distintas. Por ejemplo, en la zona de San Martín de Valdeiglesias, la vendimia empezó a primeros de agosto. agosto con el albiño real en blanco. Sin embargo, en la zona de Arganda, en la parte contraria de la comunidad, empezaron la semana pasada con el tempranillo y van a seguir con la malvar a mediados de septiembre. Cipri Guillén, de la cooperativa vinícola de Arganda, me ha contado que este año se está dando bien, aunque están en torno a un 20% menos de producción respecto al año pasado, pero aún así dice que eso está muy bien para el agricultor.
Y unas producciones también muy buenas para la bodega, puesto que la media de grado está saliendo entre 13,5 por ahí, 13,6, y eso en fermentación nos colocamos con unos vinos de 14 y pico, que son precisamente los que está demandando el consumidor ahora. Vinos que sean un poco más nobles, más ágiles, más fáciles de beber, y no vinos que tengan unos 15 grados, que son vinos más toscos, más pesados y que cada vez están más en desuso.
En Arganda tienen 110 hectáreas que se combinan entre viñedos de Baso y de Espaldera. En total producen 400.000 kilos.
Porque la gente no se hace la idea de que haya unos vinos tan sumamente buenos y con tanta calidad aquí en Madrid. Somos un mercado por descubrir, poco a poco nos vamos abriendo cada vez más paso. Aquí hay 3.000 viticultores en la Comunidad de Madrid que manejan alrededor de unas 4.000 hectáreas, 4.000, 5.000 hectáreas de viñedo, que son muy importantes, ya no solo por el trabajo que hacen de cara al consumidor para poder traer sus mejores caldos, sino porque también son una garantía de sostenibilidad medioambiental. Al final somos los jardineros que tienen, los que cuidamos del medio ambiente que les rodea, los que luchamos contra la desertización.
Hay indicios de que en la época romana se cultivaba tanto el viñedo como el olivar. De hecho, hay silos prehistóricos que corroboran que hace miles de años, a los pies de la ribera del Jarama, ya había gente que sembraba las tierras. Por eso, y con más motivo, quieren darle esa importancia al producto de kilómetro cero.
El producto de proximidad. Porque al final, como os digo, cultivar en Madrid viñedos, olivares, cereales, es ejercer la profesión más cara de todo el territorio nacional. Nuestros costes de producción, nuestras manos de obra, nuestros etiquetados, nuestros impuestos, todo en Madrid es superior a cualquier otra comunidad autónoma. Por eso poner en valor el esfuerzo que hacen los agricultores aquí en Madrid por sacar adelante sus vinos, sus tierras y sobre todo contar con el apoyo de la ciudadanía para que los prueben. Sobre todo para que los prueben porque son grandes desconocidos.
Y una de las mejores formas de probarlos, el día 13 de septiembre, el sábado, hacen una visita turística de una hora y media. El visitante va a poder montar en una carriola tirada por el tractor al estilo Rocío y también a recorrer todos los viñedos.
Se les va explicando todo el proceso de agrícola de Arganda del Rey, entonces se les enseña todo lo que es la historia vitivinícola del municipio, donde hay una parada para que los visitantes puedan comer uvas, puedan cortar sus propios racimos, pues nos vamos hacia la bodega, ahí hacemos un recorrido completo por todo el proceso de elaboración del vino, hasta llegar abajo a la zona de barricas, donde ahí procedemos ya a maridar tres de los mejores vinos de la bodega con unas tapas que están bastante contundentes.
Las visitas son desde las 10:30 hasta la 1:30 y quien quiera puede apuntarse a través de la web vinoaceite.com. Y por cierto, Pepa, también Cercanías Madrid va a retomar su ruta del vino este 11 de septiembre con un viaje en tren que también incluye tres visitas guiadas a tres bodegas diferentes.
¡Qué maravilla! Porque además los vinos de Madrid son maravillosos. Si no los han probado, de verdad, déjese sorprender por cualquiera de ellos porque hay grandes joyas. Hasta dentro de un ratito, iré.
Adiós, Pepa.
Bueno, por cierto, para viticultores, para empresas, para particulares, pero mire, hoy hablamos de una solución que está cambiando la vida de muchas personas que necesitan vender su vivienda con urgencia. Por eso hemos pedido que nos acompañe Alfonso de Blas, que es director de operaciones de Grupo Seneas, una empresa que ya sabe que ha crecido de una forma rápida, segura y humana y que le asegura, pues eso, vender su casa. Y bien vendida. Alfonso, bienvenido, buenas tardes.
Hola Pepa, muy buenas. Un placer estar aquí y poder explicar lo que hacemos en Grupo Seneas. Porque cuando hay urgencia por vender tu casa, contar con una solución fiable marca la diferencia.
Tenéis un producto muy potente que se llama Compramos tu casa en 7 días. Alfonso, ¿cómo funciona exactamente?
Mira, en Grupo Seneas atendemos casos reales y urgentes. Por ejemplo, personas con una herencia bloqueada o un proceso de separación, una deuda o que simplemente necesitan cerrar una etapa y empezar otra. Para todos ellos, Grupo Seneas ofrece una solución clara. Compramos su vivienda en solo 7 días, ocupándonos de todo, sin estrés ni letra pequeña.
Oye, ¿y es realmente posible vender en tan solo 7 días gracias a Grupo Seneas?
Sí, completamente. Mira, en Grupo Seneas valoramos la vivienda en menos de 24 horas. Presentamos una oferta realista, sin presiones. Y si el cliente acepta, nos ocupamos de todos los trámites legales, registrales y notariales. El cliente solo tiene que decir sí y en 7 días puede tener el dinero en su cuenta y su situación resuelta.
Mira, Alfonso, durante todo este tiempo que nos acompañáis aquí en Más de Uno Madrid, nos gusta pediros algún tipo de ejemplo para que los oyentes puedan hacerse un poquito a la idea. ¿Nos puedes poner también un ejemplo real de esta gestión, de este producto Compramos tu casa en 7 días, gestionado por Seneas?
Sí, claro. Mira, hace poco ayudamos a una clienta que tenía una deuda importante y necesitaba mudarse por motivos familiares. Llevaba tiempo sin poder vender, ya estaba agotada. Finalmente contactó con Grupo Seneas y le hicimos una oferta clara. La aceptó y en 7 días firmamos. Hoy ya vive tranquila, sin deudas ni angustia. Y eso es lo que hacemos en Grupo Seneas, cambiar vidas desde la solución.
¿Y qué tipo de viviendas compra Seneas?
Pues mira, no importa si el piso es pequeño o si está hipotecado o si necesita una reforma. El valor máximo que estudiamos es de hasta 500.000 euros. Cada caso se estudia con cercanía y sin juicios. Si hay urgencia, Grupo Seneas actúa. Si hay dudas, Grupo Seneas te acompaña. Aquí estamos para dar soluciones.
Bueno, pues precisamente quería llegar ahí a ese punto, porque ¿dónde pueden contactar con Seneas quienes estén pensando o están pasando por una situación parecida?
Pues mira, es muy fácil. Nos pueden visitar en www.seneas.com o llamarnos al 91-63-90-347. Te lo repito, www.seneas.com o llamando al 91-63-90-347.
Es Alfonso de Blas, director de operaciones de Grupo Seneas. Ha sido un placer, Alfonso. Un abrazo muy grande.
Gracias, Pepa. A vosotros.
Si tus paredes pudieran hablar.
El Barrileño, Tomás San Juan.
Pues aquí está el primer barrileño de la temporada. Ya está por aquí Tomás San Juan, porque ahora en vez de los jueves vendrán los miércoles. Le hemos cambiado la sintonía. ¿Te gusta?
Sí, me gusta, ¿eh? Me gusta. Mucho más animada, que con la otra entraba dormido.
Sí, entrabas un poquito así. Creo que tú no tiendes a dormir.
No,
todo lo contrario. Oye, mira, ya estamos en la Semana del Aprendizaje Digital. Sí. Que se celebra cada año del 2 al 5 de septiembre y te has ido a la calle para poner a prueba a la gente.
Sí, aprendizaje digital, o sea, aprender digitalmente. ¿Tú cuándo fue tu primer móvil? ¿A qué edad tenías tú cuando tuviste tu primer móvil?
Muy mayor.
¿Muy mayor a qué edad?
Pues yo no recuerdo, pero fácil 20 y largos 30 y...
Pues he salido a la calle justo para ver cuánto de lo digital han aprendido, sobre todo los más mayores, porque los jóvenes, pues joder, hemos nacido con eso, en un mundo digital, y los mayores han vivido muchos cambios y se percibe solo con preguntar la edad a la que tuvieron su primer teléfono móvil. ¿Qué edad tenías tú, más o menos?
Muchos. Yo ya tenía como 50 y tantos.
Tendría 40 años o por ahí.
Pues yo creo, no sé, 65...
65 primer móvil, nada que ver con la escasa edad a la que los niños hoy en día lo tienen. ¿Cuántos años tenéis?
13.
12. ¿Tenéis móvil ya?
Sí.
Ay, madre mía, ¿desde hace cuánto?
Desde un año. Sí, año y pico.
Desde un año, pero que fuera desde hace un año y no desde que tenían un año, aunque en un tiempo no me extrañaría. Los teléfonos han cambiado mucho, los propios teléfonos. Con los de ahora se puede hacer de todo y con los de antes únicamente llamar y jugar al juego de la serpiente, ese como mucho. Algo que para los niños de hoy en día sería insuficiente solo llamar y que por eso darles un móvil de los de antes puede ser hasta un castigo. ¿Podríais vivir sin el móvil?
No. Bueno, no, estaba castigada como por mucho tiempo, la verdad.
¿Como por mucho tiempo? ¿Cuánto
días? No sé, estaba castigada con un móvil de abuelo.
¿Un móvil de abuelo? Pero ¿y por qué lo has pasado mal con el móvil de abuelo ese?
A ver, sí, la verdad, daba mucha vergüenza.
Móvil de abuelo, le da vergüenza, ¿eh? También he querido preguntar a los mayores por conceptos digitales de los de hoy en día, como por ejemplo estar en la nube. Estar en la nube, no estar en las nubes, que es distinto, sino estar ahí en la nube. Tener archivos en la nube, que algunos mayores consiguen entenderlo, pero no explicarlo.
La nube, pues que está en el espacio. Yo no sé dónde está la nube. Yo sé que tengo mis fotos en la nube, pero no me digas dónde están.
Eso es que van algunos mensajes, algunas cosas, ¿no?
Sí.
A un sitio donde digamos que queda ahí.
A un sitio donde digamos que queda ahí, ¿eh? Buena definición, la verdad. Pero se percibe que saben lo que es. Todo lo contrario con la palabra, por ejemplo, streaming, que es vídeo en directo, tú lo sabes, ¿no? Streaming, vídeo en directo, que quizás por ser una palabra en inglés así, streaming, la confunden con cualquier otra cosa que se parezca. ¿Qué es un streaming?
Ah, no tengo ni idea.
No lo sé.
Ay, streaming, lo he oído mucho, pero ahora mismo no sé lo que es. ¿Streaming como acoso o algo?
¿Acoso?
Así.
¿Streaming acoso?
No.
Qué bueno.
Es el bullying.
Ese bullying, sí. Ese bullying, claro. Lo de utilizar palabras en inglés también es muy común, por ejemplo, trend, con D al final, trend, que no quiere decir otra cosa que su propia traducción, tendencia. Cuando algo se pone de moda, se dice que se sigue un trend, por ejemplo, pero eso a los mayores se les complica más. ¿Un trend?
Trend, tal sí. Como suena.
T-R-E-N-D, un trend.
Trend es un vehículo para la...
No, pero digo con D al final.
Trent,
mira, Trent es el lateral derecho que ha fichado el Real Madrid.
Ese es Trent, con T, pero Trent con D.
Lo siento, ahí me has pillado completamente.
Desde luego que le he pillado. Hay otra palabra que viene del japonés, pero es muy conocida, son los emojis. Se suena, ¿no? Los emojis. Las caritas estas o iconos pequeñitos que podemos añadir a nuestros mensajes. ¿Un emoji?
No.
¿Emoji no sabe lo que es?
No. Ah, esos son los miconos, ¿no?
Los miconos.
Los miconos. Sí.
Los Miconos. Los Miconos, que es una isla en Grecia, ¿eh? Aunque no voy a ser malo, que yo sé que lo que quería decir era los iconos sin M. Aunque emoji de isla también existe. Otra de las novedades digitales de los últimos años es la IA, la inteligencia artificial, en concreto ChatGPT. Sabemos lo que es. Uh-huh. Es como chatear con un robot muy inteligente que te soluciona todo lo que le pidas, incluso para lo más personal, ¿eh? Como por ejemplo escribir una carta a un familiar, que está feo, por eso es importante que el destinatario no lo descubra.
Escucha bien, ¿escribiste una carta a tu sobrino con ChatGPT?
Sí.
¿Y tu sobrino lo sabe?
No.
Igual escucha este programa y se entera.
No, porque tiene 6 años. Su madre y su padre, y eso sí lo saben.
Sí lo saben, que era con ChatGPT.
Hombre, claro.
Te daba pereza a ti escribir.
Las novedades digitales nos permiten a todos hacer de todo y cada vez más cosas. Por eso algunos mayores están contentos, pero a la vez, Pepa, angustiados por verse obligados a aprender más y más para hacer trámites que hacían antes de otra forma.
Con nuestra edad que tenemos ya, por necesidad, sí, no nos queda otra.
Ya ahora vas a hacer cualquier trámite de Hacienda y si no tienes tu,
y de bancos,
tu firma digital
y transferencias, tu clave, y Bizum.
Y Bizum también para los jóvenes, claro, hoy en día es la realidad que hay. Para los jóvenes es más sencillo aprender, ¿eh? Porque hemos nacido con ello, pero la velocidad a la que evolucionan hoy en día las cosas abruma a los mayores que se han tenido que adaptar y están ya cansados de aprender.
Tengo 60 años que acabo de cumplir, de lo digital, por la edad que tengo, no sé nada. Pero es que además no tengo ganas de aprenderlo, porque ya tengo sensación de que he aprendido demasiadas cosas y ya no puedo más con mi cabeza.
Y que cada día hay más cosas.
Ya nos decían a nosotros cuando éramos jóvenes que el mundo iba muy deprisa, pero ahora es una locura.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí.
Y termino con un dicho que me regaló este mismo señor y que refleja muy bien la realidad a la que nos enfrentamos.
Ahora somos capaces de andar por el agua, pero sí. no sabemos qué dirección tomamos, no sabemos a dónde vamos.
Oye, qué sabias palabras.
Sí, sí.
Oye, estaba pensando yo, Tomás, cuando me has preguntado cuándo tuve mi primer teléfono móvil, que recuerdo que mi padre, siendo yo pequeña, tendría, qué sé, 7, 8 añitos, se compró uno de estos Andorra que aquello era, pesaba un quintal.
Sí, que no se podía sacar a la calle.
Que no se podía sacar a la calle porque además tampoco podía llamar a nadie porque nadie tenía eso. Entonces era absurdo, no tenía ningún tipo de sentido.
Sí.
Pero es verdad, sí que podías hacer llamadas a teléfonos fijos y estas cosas. Y que solamente cargar con eso te producía una luxación de hombro.
Claro.
Era terrible.
Sí, pues sí. Y tampoco puedes llamar al médico con ese móvil, pues seguramente lo tenga, no lo tenga.
Claro, exactamente, porque claro, sabe que afecta la salud.
Sí, sí.
Por aquel entonces.
Por su peso, sí.
¿Desapareces?
Hasta el próximo miércoles.
Y por cierto, por esto de las nuevas tecnologías, ya sabe que vemos cada vez peor. Yo le voy a dar un consejo de nuestra óptica de confianza, de Óptica Roma, que son especialistas en gafas progresivas y trabajan solamente con las mejores marcas como las lentes progresivas Varilux. Si le cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tiene no le resultan cómodas, confíe en los mejores profesionales, confíe en Óptica Roma, con un equipo de más de 50 optometristas que son especialistas en gafas progresivas. No deje pasar esta oportunidad y aproveche su segunda par de lentes progresivas Varilux de regalo. Solo en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Quieres prolongar?
Qué bonita, contando historias, como de silbidos, como si fuéramos gomeros.
Sí.
Hola, Rosana, de nuevo.
Hola.
Oye, mira, en el aire, la verdad es que es tan simple este sonido como universal. Acompaña nuestros
es
pasos
verdad.
Desde siempre, porque el que no sabía silbar era pues un tullido, vamos, es que nos decían de todo. El silbido, y hacíamos competiciones,
sí.
Presente en tradiciones, oficios y hasta lenguajes secretos, la verdad es que guarda más historia de la que imaginamos. De llamada, de arte o de juego, las notas de esos silbidos atraviesan fronteras y generaciones. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar en un viaje con Rosana, un viaje sonoro, para descubrir el poder oculto de silbar.
Fíjate, mira, hoy es el cumpleaños de mi padre.
Hoy,
cumple 88 años y él, siempre, cuando salía de viaje por trabajo, al volver, siempre llegaba con un silbido. Al escuchar ese silbido yo sabía que mi padre ya había llegado. Y me contaba hace unos días que en el pueblo, entonces él es un niño de la guerra, no había luz. Las calles eran de tierra, sin asfaltar, y no había luz. Y me contaba que cuando salían por la tarde, por la noche, que, a oscuras, los días que no había luna y no se veía, que silbaban y cantaban para no chocarse.
Ay, qué bueno.
Entre ellos. Bueno, la verdad es que esto me ha llamado mucho la atención, porque de todos esos silbidos que has nombrado antes, te voy a hablar de uno en concreto, de uno que empezó como juego y que ha terminado siendo un arte y que podría incluso convertirse en un modo de vida. Es el silbido de Aina Ciorda. Es una joven madrileña, concretamente de Colmenarejo, y es la campeona del mundo de silbido. Un concurso celebrado en Los Ángeles en el año 2023 y que no le ha servido para mucho a nivel laboral, pero sí a nivel personal para reafirmar su proyecto de vida. Así silba Aina.
Estamos Irene, Gabriela, Jorge y yo con Buengo Talent abriendo la boca y diciendo ¡Hala!
Es increíble. Increíble. Bueno, pues Aina Ciorda silba desde niña y para ella es algo innato, como caminar. Incluso la llegaron a echar de clase en el colegio una vez por silbar. Así fueron sus inicios.
Empecé a silbar con 5 años más o menos, a la vez que estudiaba clarinete en el conservatorio, y poco a poco fui queriendo profesionalizarlo un poco en silencio. Me saqué un canal de YouTube en el que sacaba vídeos, hasta que me empezaron a llamar de algún programa de televisión y nada, de ahí me presenté al concurso y cogió un poquito más de forma todo.
Bueno, hasta hoy, que está viajando a Toronto en estos momentos, en estos justos momentos, para asistir al TIFF, el Toronto International Film Festival, porque se va a estrenar allí un documental basado en ese concurso que ganó y también basado en ella, ese documental. Bueno, es una pasada. Aina ha llegado hasta aquí después de mucha práctica y ensayo, así se prepara.
Pues depende. Cuando estaba preparándome para la competición, pues unas 3 horas al día, más organización de redes sociales, gestiones de un montón de cosas. Y sobre todo lo que es estudio en sí, pues eso, unas 3 horas o así.
Hay 2 concursos mundiales de silbido, el que ganó Aina en Los Ángeles y luego hay otro en Japón, que no es que sea más importante, pero sí que a Aina le gustaría ir porque dice que Japón es la cuna del silbido.
Pero vamos a ver, ¿me estás diciendo que Aina vive de sus silbidos?
Pues mira, todavía no, pero casi, casi. Le están saliendo cosas muy bonitas gracias a silbar también.
Pues ahora mismo no, pero también es verdad que va a rachas. Tengo mucha demanda de alumnos y alumnas de silbido. La verdad que eso es algo que me ha llegado y estoy muy sorprendida. Y ahora me ha llegado la oportunidad, ayer recientemente firmé el contrato con una editorial para escribir mi propio libro, así que bueno, de ahí voy sacando como cositas.
Bueno, es que es impresionante.
Es increíble.
La estamos escuchando a ella y este sonido pertenece al último videoclip. Ha hecho un videoclip chulísimo con esta danza húngara. Si ponéis en YouTube Aina danza húngara, lo vas a ver y es espectacular. Bueno, que como toda joven, pues también tiene sus sueños.
Uno de mis mayores sueños es poder silbar el Circo del Sol, porque ahí hay plaza. Lo que pasa es que actualmente, dramáticamente, por así decirlo, buscan a un hombre como papel dramático. Entonces pueden cambiar los directores artísticos y esto pues se podría dar, pero ahora mismo es algo que en principio no se dará, pero a saber si de repente dentro de 3 años me audicionan, que a mí la verdad que sería uno de mis sueños. Y luego también pues hacer mi propia música y poder girar haciendo eventos con mi propia música, que ya lo hago, pero de manera más continuada.
Oye, pues ojalá lo consiga.
Pues sí, yo estoy segura de que lo va a conseguir, porque no va mal encaminada. Fíjate, el libro en proyecto, documental, que se presenta en Toronto y además ha participado también en la banda sonora de la película de animación española que fue nominada a los Oscar, Robot Dreams. O sea que Aina promete.
Por cierto, y yo creo que hay distintos tipos de sonidos. Es el que tú te metes los dedos, ¿no? Intentas silbar. Otros sí. También que con la lengua haces, sí. Bueno, pues yo no sé, una cavidad que consigues sacar. Y luego cuando tú juntas los labios,
sí,
¿no?
Sí.
Que eso ya te hace un poquito de arruga a la larga.
Mejor
y ahí es donde
no.
Yo quería llegar. Porque ¿sabías que en nuestro cuerpo tenemos una reserva de juventud que no utilizamos? Son las células madre descubiertas en la grasa, formando parte de la fracción vascular estromal junto junto con células progenitoras endoteliales, los linfocitos T y células inmunitarias. Bueno, en Clínica Barragán extraen la fracción vascular estromal y proceden a depositarla en la capa más profunda de la piel, consiguiendo la regeneración y el rejuvenecimiento. Los resultados que se obtienen son inmediatos. La piel tiene más brillo, el aspecto de la cara es más radiante, los poros se cierran y las pequeñas arrugas, esas desaparecen. Sin alergias, reacciones, rechazos ni efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Es más de uno Madrid.
Pues vamos de nuevo al asfalto a ver cómo se circula cuando pasan 33 minutos de la una de la tarde, por lo pronto por las calles de la capital y M30. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Bueno, poco a poco vamos entrando de lleno en esta fase creciente de hora punta de mediodía. Se está notando especialmente en el sur, en la salida por Santa María de la Cabeza a la altura de Plaza Elíptica, dirección A42. También en un tramo del sureste de M30, al menos entre Moratalaz y Puente de Vallecas, sentido A4. Ya desde prácticamente toda la mañana, mucho movimiento trasiego en entradas como Avenida de América y prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro, y allí también la actividad circulatoria es muy intensa en el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, Plaza de Colón, Cibeles, también Plaza de la Independencia, la Gran Vía en ambos sentidos y todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Charo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y a ver cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa, ¿qué tal? Pues en estos momentos se complican las salidas ya de la capital por la A2 en Alcalá de Henares y también en la A3 en Rivas, hacia Madrid, al igual también tráfico en aumento en esas rondas de circunvalación como es la M40 en Carabanchel hacia la carretera A4 y también en Coslada en ambos sentidos, y ya por último van a encontrar también tráfico bastante lento en la M50 entre los entornos de Mejorada del Campo y Rivas de Jarama, todo ello ya sentido A2.
Gracias, José Antonio, hasta mañana.
Hasta mañana, chao.
Si quieres mantener tu colegio.
Hola, José, digo, mira, ves, te cambio hasta el nombre. Juan Miguel Marsella, buenas tardes.
Buenas tardes, ya no solo el cambio de día, sino también de nombre. Bueno, José Miguel, tampoco suena muy raro.
Es que tú sabes que aquí en estos foros eres conocido como Marsella. Y directamente así, sí, tal claro. Cual, Marsella, Marsella.
Y en casi todos los sitios me conocen como Marsella.
Claro. Oye, tenemos bueno, pues dudas con la flora, sobre todo de nuestra Comunidad de Madrid. Tú que controlas tanto, además de los misterios de la comunidad y de la historia, ¿qué arde antes? En la Comunidad de Madrid tenemos plantas que sin duda alguna, como decía yo al principio, ¿se incendian simplemente, y es una desagración, lo sé, con mirarlas?
Pues mira, la verdad es que uno de los problemas que ha habido fue cuando a finales del 19, principios del 20, se empezaron a repoblar nuestros bosques, el monocultivo, de que en muchas de las zonas de la Sierra de Guadarrama, entre otras especies, por supuesto, pues se plantaron muchísimos pinos. El pino, debido a su resina y lo que es pues todas las hojitas secas que van cayendo y demás, es una auténtica bomba de relojería. Luego también otra de las plantas que pueden provocar que el fuego se extienda de una manera casi alarmante son las jaras, porque es que las jaras pasa exactamente igual que el eucalipto. Una de las defensas que tiene contra el fuego es que cuando está ardiendo, cuando nota que va a llegar el fuego, los aceites esenciales los expulsa como balas alrededor de ella para evitar que la planta se queme, aunque al final le llegue el fuego. ¿Qué ocurre? Que todo lo que está alrededor pues arde, y luego por supuesto pues Pepa, la madera que más calor desprende, que serían los encinares y las encinas. Aparte por lo que se suele utilizar siempre en las chimeneas y en todo el tema de combustión, pues son, yo por desgracia he visto, el único incendio que he visto en el bosque fue aquí en el pueblo donde vivo, en Navalagamella, además muy cerquita, fue el año pasado, muy cerquita de la población, y toda la zona era de encinas, y era... todavía cuando te lo estoy contando, Pepa, se me ponen los pelos de punta. Sí, sí. Y luego ver, por supuesto, como a escasos metros de nosotros, pues tiraban el agua, los aviones, los helicópteros, cómo bajaban a los retenes, fue algo impresionante, pero las lenguas y el sonido y esa especie de torbellinos y aire que formaba el propio fuego, la verdad es que ponía los pelos de punta.
Y no te lo quitas de la memoria, la verdad es que no. Pero si te parece, bueno, hacemos este avance porque vamos a hablar durante esta temporada tanto de plantas, vamos a hablar de historia, como siempre con él, vamos a hablar, seguir hablando de misterios, que todavía hay tantísimos y leyendas de la Comunidad de Madrid, y simplemente era agradecerte de nuevo y recordar que a partir de esta temporada Marsella estará en los miércoles. Que es un placer volver a contar contigo, Marsella, un beso enorme.
Un beso para vosotros, Pepa. Chao, chao.
Por cierto, también están ellos, sí, los de Granjas Villarreal, porque en septiembre toca cuidarse sin complicaciones. Hoy en hashtag Sabor y Salud con Huevos de Granjas Villarreal te damos una idea ligera y rica. Vasitos fríos con patata cocida, huevo duro picado, cebollino y una salsa de yogur con limón. Un plato perfecto para estos días de calor que aún se resiste a irse. Y lo mejor es que con cada huevo añades vitaminas como la D y la B12, esenciales para el sistema inmunológico y los huesos. Granjas Villarreal, produciendo huevos frescos en Madrid desde hace más de 60 años.
Clínica Oliver y Alcalá.
Bueno, por cierto, que dice Jorge que ya que estamos inaugurando secciones, que podemos hacer una que se llame Que no se quede Pepa con la duda.
¿Qué te parece? O sea, está el famoso Me dice Pepa, ¿vale? Y el lunes yo creo que se puede inaugurar esto de Pepa tiene una duda.
Tengo una duda. Bueno, tengo muchas dudas. Pero si el principio es el que contamina paga, si yo a lo mejor no vivo en esa casa, ¿por qué tengo que seguir pagando?
Lo de las tasas de basura que contábamos el lunes, la tasa de residuos. Si no vives en la casa porque te han destinado a currar fuera, porque estudias, porque te ha tocado la lotería y estás viajando por el mundo. Bueno, vayamos por partes. Lo primero, lo que sea el ayuntamiento el recaudador, esto ya está en la Ley Reguladora de Haciendas Locales del año 2004.
¿Qué tasas pueden establecer los organismos públicos para la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público? Y entre ellas podemos encontrar, pues eso, no solo la tasa de basura, sino también las entradas de vehículos, la generación de escombros o el depósito de elementos de obra, la colocación de andamios o la misma terraza de un bar o restaurante.
Roberto Mangas es asesor jurídico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid y es el responsable de saciar las dudas de Pepa Gea. Dice Pepa, ¿por qué tengo que pagar tasa de residuos si no vivo en una casa? Pues Roberto responde.
Entonces, en el caso de las viviendas vacías, podemos entender que el ayuntamiento no pueda discernir qué vivienda está ocupada y cuál no lo está. Entonces, si hay un contrato de alquiler, pues parece que no hay duda de que hay alguien haciendo uso de la vivienda y generando recursos. Si uno está empadronado, pues exactamente igual. Pero más allá de eso, el resto de inmuebles que están a disposición de sus titulares, pues puede ser objeto de uso temporal si los mismos van circunstancialmente o si se lo ceden gratuitamente a alguien, pues a un conocido, a un hijo, para que comience su vida, se independice. Y parece obvio que sin contrato que pueda acreditar esa existencia, piso vacío, pues es susceptible de generar residuos y está implícita.
Y oye, ¿qué pasa con las plazas de aparcamiento? Que también eso son una propiedad.
Sin embargo, para las plazas de garaje, los ayuntamientos se amparan en la tesis de que la tasa de basura se exige por la mera prestación o disponibilidad del servicio. Entonces, la única manera por la que estaríamos exentos de poder pagarlos es si conseguimos acreditar, sin lugar a dudas, y quiere el ayuntamiento entenderlo, que el inmueble, sea el que sea, no genera residuos susceptibles de tratamiento municipal.
Ahora, a ver quién se atreve ahora a empezar esta pelea con los ayuntamientos. Ah, importante también, ¿qué pasa con las viviendas alquiladas? Mensaje para los inquilinos y tranquilidad para los propietarios. El que vive de alquiler es quien debe pagar la tasa de residuos.
Por cuanto es él quien genera los residuos que son objeto de recogida y tratamiento y, consecuentemente, el beneficiario final del servicio, que de no prestarse haría inhabitable su vivienda, ocuparía evidentemente nuestras calles de residuos que impedirían la vista al resto de habitantes.
Es cierto que las diferentes normativas son flexibles y permiten el entendimiento entre arrendador e inquilino.
No impone obligación específica al inquilino, pero permite que ambas partes pacten por escrito quién tiene que asumir los gastos generales del inmueble y entre ellos se encuentran obviamente finalmente el pago de la tasa de basura. Por tanto, es perfectamente válido pactar en el contrato de arrendamiento que sea el arrendatario quien asuma el pago de la tasa de basuras, siempre que conste por escrito y se determine el importe anual a la fecha del contrato.
Ay, que me suena la campana. Deje claro, Roberto, que aún así, a ojos de la administración, es el arrendatario, el contribuyente y el propietario. El sustituto, me quedan 3 segundos.
Pues yo sigo teniendo
más
dudas.
¿Más dudas?
Sí,
pues tu pregunta.
Tengo dudas, porque esto ya no estás a esa estaca. Estaca de basuras. Vámonos al deporte. Hasta mañana.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Héctor Gómez.
¿Qué tal? He entrado un poco arrasando.
Es que desde que tienes la campana, estamos todos, pero...
La campana inquisidora.
Tienes en un sinvivir.
No, eso, la campana suena ahí 58, con lo cual, tranquilidad. De todas maneras, Pepa, estamos en septiembre y noto que hay gente con la sangre demasiado alterada, casi como si fuera primavera. Y estamos en septiembre, queda mucho por delante. Pero mira, en el mundo del fútbol, por ejemplo, te pongo 2 ejemplos. Dani Rodríguez, que es jugador del Mallorca, decidió su entrenador que no jugara en el partido del Bernabéu contra el Real Madrid. Y después, él sacó un comunicado rajando del entrenador, que sus hijos habían ido a verle al Bernabéu, que no jugó, que fue una falta de respeto que no jugara. Se montó revuelo, luego sacó otro comunicado y lo empeoró. Porque dijo que, oye, que jugó un compañero suyo que acaba de llegar con un entrenamiento y que él lleva años allí, que no podía ser, que el que lleva años no jugara y que jugara el otro. Bueno, el Mallorca le ha sancionado 10 días sin empleo y sueldo y le ha quitado la capitanía. Este uno. Y en Oviedo, uno de sus jugadores, Hassan, hizo un jugador el otro día, dio una asistencia para que el Oviedo marcara y en la celebración se volvió loco y empezó a gritarle desde el campo a su entrenador, a Paunovic, ¡ahora ponme en el banquillo! ¡Ahora ponme en el banquillo! Ah, expediente que le ha abierto el club también. Por eso digo que hay gente con la sangre muy alterada.
¿Sabes a qué me recuerdan los dos casos?
A ver.
A la, ¿cómo es lo del acento de pensar o algo así? Cuando te castigaban
al
de niños
de
al rincón de pensar.
Sí, sí, sí. Hay gente que ya
es
estamos
que son,
en septiembre.
Es que son de actitudes las dos
de rincón de pensar. Sí, sí. Pero por eso digo, pero que estamos a 3 de septiembre. Te llevas tú el 4 de abril. ¿Cómo estaremos, no? Si estamos ya así.
Bueno, a lo mejor han madura.
O no. O sí. Oye, nos hemos metido en un lío y ya voy a la faena ya para hablarte de selecciones. A ver si salimos de él. Campeonato de Europa de baloncesto. Perdimos ayer contra Italia y si palmamos contra Grecia, que es una pedazo de selección, pues como que nos podemos ir a la calle y nosotros estamos tan contentos de que David Camps esté allí en Chipre. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Aitor. Pep, pues ayer la verdad es que empezó a cundir la preocupación, pero vengo yo para dar notas para el optimismo.
Venga, dale.
Voy a hacer 5, como si fuera el quinteto titular de Scariolo. Una, que en los 20 años que llevo en la selección no recuerdo un solo Eurobásquet en el que esto no haya pasado, con lo cual, bueno, pues no es nada nuevo. La segunda, que Georgia gane a Bosnia mañana y que por lo tanto asunto arreglado, porque ¿vale? Si gana Georgia ellos se clasifican y de paso clasificaría a España. Y además, como los georgianos están obligados a ganar si no quieren depender de lo que haga España, pues confiemos en Toko Sengelia y compañía. Además, que ayer fue ganando España por 13 puntos y que aun fallando 9 tiros libres, triples liberados, tuvimos la posesión para ganar el partido. Como cuarto aspecto positivo, que De la Rea a sus 19 años hizo un gran partido y que Santi Aldama fue el líder con 19 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias. Y la quinta, que tiene que ver con 2 madrileños. Peor no van a jugar los hermanos Hernán Gómez. Estuvieron desastrosos. 0-8 entre ambos en el tiro. 1 punto de tiro libre Billy y malas decisiones y desaparecidos en combate. Y como está por aquí, a quien yo defino como mi capitán, Rudy Fernández, pues espero que durante la mañana, durante la tarde, mañana por la mañana y durante el día les ponga las pilas a los Hernán Gómez, que llegue el partido 8:30 hora española ante Grecia con Giannis Antetokounmpo, que va a jugar la estrella de la NBA, y que demos la misma cara o mejor que la que se dio ayer ante Italia, y que de paso, pues si Georgia gana a Bosnia y llegamos a ese partido ante Grecia un poquito tranquilos, pues mejor que mejor.
Tanto que mejor, sí señor. Pues nada, a santiguarnos y a confiar en esta selección. Por cierto, que sepas, que lo sepa Pepa también, que lo que nos pediste, que me pidió David el otro día, que le mandara una Rebequita, dice que está pasando mucho calor en Chipre. Pues que está de camino ya la Rebequita, ¿vale?
Para
que
está por aquí, ¿no? Gracias, sí, porque sí, es sí. Que...
Creo que los 54
ni andar
grados...
por la calle se puede. También te digo que tampoco hay rincones que visitar, así que...
Pues nada, mejor para
estamos
ti.
Apañados aquí en Chipre, a ver si vamos a Riga.
Un abrazo.
Besito.
Un abrazo. Chao. Chao. ¿Has estado en Bulgaria, Pepa?
No he tenido el placer.
Creo que
no.
Sofía es bastante bonito. Creo.
A mí me han dicho.
No lo sé. Allí está Fernando Burgos en algún punto de Sofía después de un viaje cómodo, además. Hola, Fer, muy buenas. Hola, Fer. Te prometo que Fer tenía que estar allí en Sofía.
Estoy.
Ah, estás.
Ya sabes. Buenos días a todos.
Muy buenas.
A los dos, sobre todo. Bonita, pues esto es el telón de acero de hace...
muchos años.
40 años. Sí. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Hemos visto la catedral de San Alejandro Nevski de Sofía, el centro. Esta tarde veremos el estadio, el Vasilevski, que ya lo conozco de hace 11 años, que vino aquí el Madrid para jugar contra el Ludo Ores, 1 de octubre del 2014 con Carlo Ancelotti, ganó el Madrid 1-2. Bueno, no sé qué entendemos por bonito.
No, yo es que lo he visto en fotos, ¿eh? O sea, tampoco te fíes de mi criterio, fotos. Que no estaba allí, fotos.
Bueno, pues
en
es
fotos una, se saca lo mejor, ¿eh? Vas a sacarlo
una feo. Capital más, bueno, la gente muy hospitalaria. Sí, es que hace mucho calor.
Uf, también.
Pero mucho calor, sí. Spinola se ha confundido ahí, ha ido en pantalón largo.
Ya está sufriendo. Se muere de la risa.
Se puede tener más mala baba.
No, es imposible. Pero claro, cuando le he visto bajar después del desayuno, le digo, ¿dónde vas así? Va a hacer frío. Frío. Pero no deja de ser una ciudad donde España nunca ha jugado, un país donde España nunca en su centenaria historia ha jugado un solo partido. En ninguna ciudad, ni en la capital de Bulgaria. Y aquí hemos hablado con Alfredo y creo que nos espera Hristo Stoichkov. Ya sabéis cómo llama Alfredo, ¿no? ¿Lo sabéis cómo le llama Hristo Alfredo? ¿No lo sabéis?
No.
¡Alfredo!
¡Alfredo, sí, verdad! ¡Alfredo!
¡Le llama Alfredo! ¡Alfredo!
Sí, verdad.
Pues aquí nos espera el gran Hristo Stoichkov, que es la mayor figura futbolística que ha tenido este país en toda su historia, porque es así, que Hristo aquí es una auténtica eminencia social y futbolística, y la selección llegó ayer con mucha expectación en su hotel, un hotel, el mejor de Sofía. Cada noche la habitación son 340 euros.
Pues la tampoco, no me parece, o sea, quiero decir que aquí en Madrid hay hoteles mucho más caros, ¿eh?
Esto es Sofía. Esto es claro, Sofía. Claro. Yo quiero recordar que esto es Sofía. Esto no es Madrid, ni es Lisboa, ni es Roma, ni es Londres, ni es Múnich, ni es Berlín.
Bueno, por lo que sea que de vacaciones no vas a ir a Sofía. Eso ya me
no, pero que seguramente habrá mucha gente.
Está haciendo un traje.
Y os tengo que contar una cosita que es interesante. Me he encontrado con la gente de la peña de la selección española. Ya sabéis que hay una peña que se llama Marea Roja. Os he estado hablando con ellos. Va a haber alrededor de 75 aficionados de la selección aquí, en Sofía. Y luego a Konya van a ir 20 y tantos, porque como no es en Estambul, pues a ver, que esto no deja de ser un viaje hasta aquí barato, y tirarte aquí 3 noches y otras 3 en Konya, son 6 noches fuera de España, y luego con los vuelos, ahí veo los directos, y como nosotros no, tienes que hacer un enlace, y luego a Konya tienes que ir desde Sofía a Estambul, Estambul-Sofía. Konya, perdón, y para volver Konya a Estambul, Estambul-Madrid, o sea que no deja de ser pues 5 o 6 vuelos mínimo, ¿no? Y hemos estado con ellos y tienen un problema, porque ellos habían conseguido 170 entradas y ahora mismo les sobran 90 y tantas, y cada entrada aquí es muy caro ver el fútbol, porque la más barata aquí en Sofía son 45 euros, que para la gente búlgara es una barbaridad, y la más cara son 200 euros. Bueno, pues la Marea Roja tiene 170 entradas, les sobran más o menos 90 y tantas, y eso, si no las venden, se van a comer 5.000 euros.
¡Uf!
No está mal.
Sí, Pepa, es terrible, terrible. Esta
pues
noche
oye, llamamiento por sí. Si alguien quiere irse para allá, que sepa que hay entradas por ahí disponibles.
Hombre, no, pero a los búlgaros se los podemos
colocar.
Bueno,
después
colocar,
de cómo ha puesto Sofía, de cómo ha puesto el país y la capital, vamos, bueno, creo que...
Para ir a comprobar, a ver si...
Exactamente, para comprobar lo que dice Fernando.
No, y luego tenemos ruedas de prensa esta tarde, apuntar 5:15 hora española, Luis de la Fuente en rueda de prensa y después Álvaro Morata, el capitán. Va a intentar jugar su partido número 87. Yo creo que no va a ser titular, aunque salga hoy a rueda de prensa. Hoy, por cierto, es el cumpleaños de su representante, del que fuera jugador defensa del Atlético de Madrid, Juanma López. Y luego a las 6 de la tarde, aquí es una hora más, vamos a ver los primeros y únicos 15 minutos del entrenamiento en el Estadio Nacional Vasilevski, donde, repito, España va a jugar por primera vez. ¿El 11 para mañana? Bueno, mañana te lo intento descifrar un poco, hay que ver muy más bien cosas. Pero me da la impresión de que Luis de la Fuente en los dos partidos, con diferencia de 72 horas, va a intentar colocar el mayor número de jugadores, o va a intentar hacer jugar el mayor número de los 25 internacionales, y para ver si nos copian otra vez, como lo de Navares de en medio, ¿no? ¿Sabéis a qué edad, es que es terrible, empezó a jugar Jorge de Frutos al fútbol? Ahora tiene 28, ¿eh?
No, pues ojo, empezaría con 8, 9, 7.
Muy bien. Pepa.
Pues 17.
Pues casi aciertas. Mira. Con 16 años comenzó a jugar a fútbol.
Sí, Jorge, aquí soy la que más sabe de fútbol. Escucharme.
Para mí sí. Por eso te pregunto, Aitor, le pregunto no, por eso no. El presentador.
No, yo ni me meto en el asunto. O sea, yo no tengo
¿qué
ni idea.
¿Qué guasa tienes tú?
Nada.
Pues a los 16 años debutó Lamine Yamal con la selección española. Y empezó a jugar Jorge de Frutos, que 12 años después de empezar a jugar va a intentar ser internacional. Es que es una historia maravillosa todo lo que rodea a este chico. Hay una entrevista, por cierto, que le hizo Paco Reyes y un servidor el 25 de febrero del 2022, cuando estaba en el Levante. Se la hicimos en el Radio Estadio Noche de Onda Cero, un viernes. Viernes, sí, creo que fue un viernes.
Con el alcalde, 25. Si no lo contaste ayer.
Te lo conté. Bueno, pues esa entrevista es maravillosa. Dura 8 o 9 minutos. Estaba Ortego, estaba Mr. Chip, pero tocaron un poco el asunto porque no tenían ni idea. Y entonces cogimos la manija Paco y yo. Paco era el presentador y yo el copresentador. Y nos ventilaron en 2 años a los dos.
Un abrazo. Disfruta de Sofía. Y abrazo de Smith.
Hasta ahora.
Quedan, mira, menos de 3 minutos para que suene la campana inquisidora. Uno, que nos cuente Jano por qué sigue sonando la alarma y cada vez un poquito más fuerte en el Atlético de Madrid. Es que la apendicitis, Pepa, llega cuando tiene que llegar. Y en muy mal momento para el Atleti. Hola, Janito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues muy rápidamente te cuento que ayer a eso de las 10 de la noche teníamos noticias de que Alex Baena había sido intervenido de una apendicitis en la clínica La Luz. A las 11:15 lo hizo público el Atlético de Madrid, así que estaba preparado para volver frente a su ex equipo, el Villarreal, pero va a estar ahora entre 3 y 4 semanas de baja, así que no puede empezar peor la temporada para el Atlético de Madrid, no son los resultados, sino mala suerte, y un Atlético de Madrid que trabaja con 11 futbolistas, que tiene 10 internacionales fuera y que tiene 6 partidos en 17 días, Aitor, entre ellos visitar Anfield contra Liverpool en Champions y recibir al Real Madrid en el Metropolitano, así que mucho trabajo por delante y mucho que mejorar. Y esperemos que cambie la suerte.
Es que lo de Baena, claro, es casi un mes por la apendicitis. Claro, es que la vuelta del Atlético de Madrid tiene eso, Villarreal, Liverpool, no sé si es Mallorca y luego...
Mallorca, Rayo Vallecano, Real Madrid y entras de Frankfurt.
¡Madre mía, qué añito!
¡Qué barbaridad!
¡Qué añito! Jano, un abrazo enorme.
Otro
abrazo.
Besito, chao.
Hasta ahora, amigo. Y en el Madrid, ¿qué le ha pasado a Lunin, que creo que está de vuelta, Pere? Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenos a todos. Bueno, pues tenía unas pequeñas molestias en la espalda. Ya las tenía el día del partido frente al Mallorca en el Bernabéu, pero como iba a jugar Courtois, tampoco pasó a mayores. Hizo el chequeo con la selección de Ucrania y se volvió. Llegó ayer a eso de las 9:00, 9:00 y pico a Madrid. Y hoy no ha ido a Valdebebas. Es verdad que va a tener que hacer trabajo específico porque la plantilla entrenada está hoy miércoles por última vez en lo que queda de semana. Vuelven el lunes. Ya te digo yo que hay muchos que han salido de Valdebebas directos al aeropuerto, el primero Vinicius. Así que descanso para los 12 que tienen fuera, cruzar los dedos y que no se lesione ninguno más y que no les limpien tampoco, pobrecitos.
Algunos de los que cogen el avión, no creo que vayan a Sofía. Pero oye, igual les gusta a Sofía.
No, pueden ir a ver a Burgos, que alguno me conoce.
Que, ¿no? Por eso. Pero bueno, claro, es que Sofía, como nos lo ha puesto así tan fair, pues ya no tengo muchas ganas, la verdad. Pero
no empecemos el debate porque acabamos contigo y con Milán y no nos apetece.
Es que eso es terrible. Terrible.
Qué Mariel es terrible.
Feísimo.
Es infame, Milán.
Es infame. Un abrazo, Pere.
Besito, chao.
Mira, te has quedado. A un segundo se ha quedado Pereiro de la campana inquisidora. Sí, sí, que me llega. Pero voy a aprovechar este último minutín para contarte, Pepa, que es que hay cosas que pasan en el fútbol que de verdad es para darle una vuelta. Hay un jugador que se llama Fabio Silva, que se ha despedido de su club, que le ha fichado el Borussia Dortmund. Y ha emitido un comunicado para despedirse. Típico comunicado de, oye, he sido aquí muy feliz, gracias a todos, cuando vine aquí vine cargado de sueños, ta. Perfecto, Cristantus Uche, el jugador del Getafe, también ha dejado el Getafe y se ha marchado a la Premier. También ha emitido un comunicado para despedirse de la afición del Getafe. Es palabra por palabra, cambiando el nombre de los equipos, exactamente el mismo. Es decir, que la agencia de comunicación es la que hace estas cosas. Digo, joder, no tienen los jugadores ni siquiera un poquito para escribir ellos 4 palabras de cariño hacia un club que tanto dicen que les ha dado. Está el fútbol un poco... En fin, estas modernidades del fútbol.
Hombre, sí. Y la cosa que... Bueno, que la cosa que se presenta calentita, ya ve, y muy entretenida. Que mañana te espero por aquí.
Aquí
¿no?
estaremos.
¿Tocamos campana o no?
La campana ya sonó.
Ahí ¿otra está. Vez?
Adiós, adiós.
Es que ahora la que se va soy yo. Hasta mañana. Bueno, señores, nos marchamos. Ya sabe que...
que volveremos mañana a las 12:20 con más información de Madrid, con más historias de madrileños, de madrileñas, con asuntos que nos conciernen, con las cosas de las que hablamos aquí. Le dejo con Elena Gijón, que enseguida, ahora en tan solo 30 segundos, se pone al mando para contarle Noticias Mediodía lo que está pasando en este miércoles 3 de septiembre. Pase una feliz tarde. Los de las brigadas forestales ya han anunciado que seguirán de huelga hasta que Traxa, la empresa, le haga caso y cambien sus condiciones. Lo dicho, disfrute de la tarde y hasta mañana.
Más de uno Madrid. Pepa Gea, Onda Cero.